Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El saludo, el agradecimiento de que estén con nosotros. Gracias nuevamente a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Sobre todo aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, muchísimas gracias. Y los que nos escuchan a través de las ondas radiales, pues también muchísimas gracias a ambos. Bueno, pues hoy, ¿qué tenemos, amigo mío?
Señoras y señores, fiscales generales de 20 estados republicanos buscan anular a través de la Corte el programa de parol humanitario implementado por el presidente Joe Biden.
Sí, señor. Esto es una noticia que la vamos a estar tratando en el programa, tanto ahora en el comentario de nuestros periodistas desde Cuba, y también vamos a profundizar en ella en la segunda media hora del programa, que no sale a través de redes sociales, pero sí a través de Radio Martí. Vamos a estar hablando con un abogado de inmigración sobre este tema. Está en boca de todos los cubanos. Primero era el patrocinador y ahora es esta demanda que han puesto ante una corte federal. Vamos a explicarles todo.
Después, ya es oficial, el nuevo precio de la papa en Cuba fue anunciado por un ministro y está avalado por la Gaceta Oficial.
El precio de la papa, un ministro va a la televisión a decir qué precio le ponen a la papa. Esto es Cuba nada más.
Falta la mermelada. Sí, para endulzar la cosa.
Hay que reírse, Dios mío.
Y hablando de mermelada, Villa Clara perdió 22.000 o más de 22.000 cabezas de ganado por falta de alimentación en 2022. Y también junto a esto traemos otra noticia, el seguimiento que le damos al juicio del fondo inversor allá en Londres. El tribunal británico examina la legislación cubana sobre la gestión de su deuda.
Sí, señor. Vamos a analizar estas noticias, por lo menos escuchar los comentarios desde Cuba de Boris González Arena, periodista independiente, activista, colaborador de Diario de Cuba. Está en La Habana y también en La Habana, alguien que conocen ustedes muy bien, y al igual que a Boris, por supuesto, Dimas Castellanos, periodista y escritor, y parte, ambos tertulianos, o sea, son parte de esta tertulia de las noticias como son. Así que con ellos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dimas?
Saludos para todos ustedes, muy bien, aquí luchando, como dicen en la calle, en la lucha.
Bueno, y queremos, aunque ha pasado unos cuantos días, pero queremos felicitarte por tu cumpleaños oficialmente a través de este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas felicidades, recientemente cumpliste años y queremos felicitarte. Muchas felicidades.
Simbólicamente, Dimas, apagamos esa vela contigo, sí. Dimas.
No, no, gracias. Yo realmente estoy un poco ya asustado ya, porque 80 años te asustan.
Sí, 80, pero usted se mueve, amigo, muy bien, me dicen, pedalea muy bien La Habana, ¿eh?
Usted toma su bicicleta, sí, y pedalea La Habana, ¿eh?
Sí, no, estoy bien.
Gracias a Dios. Boris, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Boris?
Oye, saludos. Eso de que lo feliciten a uno es el mérito, otro de los méritos de tener 80 años. Yo cumplo 47 este año, pero seguro nunca me van a decir, oye, felicidades.
Bueno, deje que llegue el día y lo marcamos,
Boris,
en el calendario.
¿Cuándo tú cumples, Boris? ¿En qué mes?
¿En
qué mes tú cumples, Boris?
Julio 16, yo sin cáncer.
Boris, está muy lejos todavía para felicitarte, viejo.
Yo lo voy a recordar.
Recuérdamelo. Bueno, vamos.
Bueno, el programa de parol humanitario implementado por la administración Biden se mantendrá en pleno funcionamiento al menos hasta el 25 de abril, cuando un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de esta demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos. La nota la recogemos de CiberCuba y agrega, según una orden del Tribunal del Distrito Sur de Texas, la demanda de los fiscales estatales para suspender la iniciativa de parol humanitario tendrá una audiencia inicial el próximo 25 de abril a las 2 de la tarde ante el juez Drew Trickson. Si no se produce una moción de emergencia por parte de los demandantes para reconsiderar la fecha de la audiencia, todo indica que el procesamiento de las solicitudes del programa se mantendrá sin cambios hasta entonces. El juez conservador, que fue nombrado por el presidente Trump en febrero de 2020, deberá determinar en la sesión preliminar de abril si detiene temporalmente el programa hasta tanto no se produzca una decisión firme sobre la demanda. Por lo pronto, el solo anuncio de la demanda federal la tarde del martes desató una avalancha de preocupaciones de solicitantes y beneficiarios del programa desde Cuba y de potenciales patrocinadores económicos en Estados Unidos. La noticia incluso movilizó a decenas de personas a adelantar sus fechas de vuelo desde Cuba y muchos desembarcaron, por ejemplo, el miércoles de última hora en el Aeropuerto Internacional de Miami.
La realidad es que, bueno, más allá de los detalles exactos de la demanda que basa la base es en que el presidente se ha excedido, que las cuestiones de entrada a Estados Unidos se debe controlar desde el Congreso y no controlarlo el Poder Ejecutivo. Esa es la parte técnica. La parte real es que los cubanos, bueno, pues se habían acogido a, o por lo menos están contentos, o algunos, por estos paroles humanitarios que se están dando a través de un patrocinador, y ahora pues esto está en peligro también. Vamos a comenzar con el comentario de Dimas Castellano desde La Habana. ¿Qué se dice y qué cree?
Bueno, hay una parte que es la parte técnica esa entre los fiscales y el gobierno, o sea, entre el Poder Ejecutivo más bien y el Congreso, de quién tiene autoridad para eso. Y pienso que la argumentación de Biden ahí tiene que ser de que sí demostrar de que Estados Unidos está en condición de asimilar esa cantidad. Pero bueno, eso es un problema interno de Estados Unidos, que lo mismo puede mantener el parole como se estableció recientemente o puede cambiar eso y disminuirse o eliminarse. Para Cuba las noticias son malas. Primero, para la cantidad de personas que se quieren ir desesperadamente, esto le limita o le cierra la perspectiva esa que tenían. En un momento en que ya las salidas ilegales, que eso sí Estados Unidos estoy seguro va a mantener el control, pues va a ser prácticamente imposible entrar a ese territorio por esa vía. Y lo peor, en mi opinión, es para el gobierno cubano, porque todo indica, todo lo que está pasando últimamente, de que la caldera dentro de Cuba empieza a coger presión de nuevo, y este alivio de los miles de cubanos que se están yendo, pues se van a quedar aquí adentro trancados si progresa el reclamo este de los fiscales. O sea que lo que auguro, ya no, el gobierno de Cuba está en un momento en que pase una cosa o pase la otra, de todas formas pierde, porque ya no tiene las de ganar. Sencillamente la situación va a empeorar. La cantidad de cubanos, incluso aunque eso se mantuviera permanentemente, la cantidad de cubanos que están dispuestos a irse exceden, pero en mucho, a la cifra de tanto de las 30.000 que le tocarán 7.000, 8.000 a Cuba, más los 20.000 visas. Sencillamente, de Cuba se quiere ir por lo menos, en este momento, yo aseguro, 1.000.000 de personas.
Claro, de todas maneras, después que el 6 de enero se implementó esta regulación, la entrada por la frontera disminuyó. Y lo dicen las autoridades, claro. No lo digo yo. Disminuyeron, ¿por qué? Porque entrar por la frontera era un suicidio. Te iban a deportar a México y después no podías optar por este plan. La gente comenzó, a los cubanos, también los nicaragüenses, los venezolanos también, por supuesto, y los haitianos. Pero vamos a hablar de los cubanos. Los cubanos comenzaron a adaptarse, a buscar patrocinadores en Estados Unidos y como que de alguna manera se normalizó un tanto la entrada a los Estados Unidos. La pregunta que muchos expertos se hacen, yo me la hago también, no tengo respuesta porque no ha pasado. Si esto se elimina, ¿volverá a llenarse la frontera? ¿Volverá a crearse una crisis en la frontera? Es muy buena pregunta. Yo no tengo respuesta, no ha pasado, pero hay muchos que vaticinan que sí pudiera llenarse nuevamente la frontera y crearse tremendo tapón. Y aclaro, en Estados Unidos hay leyes y las leyes de Estados Unidos protegen a toda persona que entra y solicite asilo político. Hay que escucharlo. Si se le niega, lo deportan. Pero si lo tiene, por lo menos empieza el proceso. Y entonces ahí es donde se pudiera crear tremendo problema con las leyes estadounidenses, el tapón en la frontera, si esto se elimina. No sé lo que va a pasar. Vamos a esperar.
Los argumentos que tienen los fiscales, en este caso, de estos estados republicanos, es que hay daños sustanciales irreparables por la situación de entrada de estos migrantes, por ejemplo, en cuanto a la educación, la atención de la salud, etcétera, etcétera. Los beneficiarios, hay que destacar, que entran bajo este parol para permanecer legalmente por 2 años en el país, cuentan con un permiso de trabajo bajo condición de que puedan ser avalados por un patrocinador económico. Yo pienso que aquí hay un poco de respuesta a lo que plantean estos fiscales.
Carga pública no va a haber. El hecho de que sean 20 estados republicanos con gobiernos, gobernadores republicanos, pues hace pensar a muchos analistas que es una cuestión más política que técnica. Así que, bueno, contigo, Boris.
Muy interesante todo lo que han dicho. O sea, más o menos en la tónica de lo que decía Dimas, yo también he leído un poco y he leído la preocupación de estos denunciantes, o sea, de estos estados, respecto de qué pasaría si no, o sea, que la ley implementada del parol no precisa las obligaciones del patrocinador, y que esos estados tienen temor de verse de pronto inundado por personas que no son suficientemente provistas o acogidas por el patrocinador. Por supuesto que hay que manejar todas las variables. Una variable es como la que manejó uno de ustedes, que es que se elimine completamente este parol, pero también hay otra, más en lo que estaba hablando Dimas, de reformar un poco los enunciados y la forma, aumentando las exigencias al patrocinador. Realmente yo no sé. Si se eliminara completamente, no es que no se produzca mayor presión en la frontera sur, que sin duda se va a producir. Pero recordemos que con Donald Trump había un cierre bastante más fuerte en la frontera sur, y los cubanos lo que hicieron fue esparcirse muchísimo por otros países latinoamericanos. Yo recuerdo que cuando empezó la frontera sur a cerrarse de manera a partir de estas restricciones de último momento de Obama, Uruguay aumentó en no sé si 8, 16 u 80 veces, no recuerdo el número, de un año para otro, la cantidad de solicitantes de asilo político cubano que registró. Y así fue en todos los países latinoamericanos en general. O sea, es una situación de mucha especulación. Aspiro, porque realmente hay algo que dice el artículo que ustedes compartieron y que es real. O sea, se disminuyó de manera brutal las entradas irregulares por la frontera, aceptando a un número que significa una fracción considerable de lo que estaba entrando día tras día por esa frontera. O sea, que es una medida que, si no es excelente, es una medida que hizo mucho más plausible, mucho más controlada, mucho más favorable todo ese proceso de emigración.
Vamos a ver.
Continuamos entonces.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, el precio de la papa se duplica en Cuba este 2023, como ya ocurrió el año anterior. El Ministerio de la Agricultura aprobó una resolución publicada en la Gaceta Oficial que fija el precio minorista del tubérculo en 11 pesos la libra, que hasta ahora costaba 5 en el caso de la fresca y 6 la refrigerada. El cambio es casi idéntico al experimentado en 2022, cuando el costo del producto subió desde los 3 pesos. Y entre tanto, en la provincia de Villa Clara se está informando que ha perdido más de 22.000 cabezas de ganado el pasado año. ¿Saben por qué? Debido a la deficiente alimentación, según informó la Agencia Cubana de Noticias.
Imagínese usted que el precio de la papa va a la Gaceta Oficial. El precio de la papa lo anuncia un funcionario cubano. El precio de la papa, o sea, es que cuando uno ve estas cosas, uno dice, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Dimas Castellanos, ¿listo para comprar papa a 11 pesos?
Aquí hay que ir a lo esencial, a la raíz de eso. El problema es que el país no produce. Esa es la esencia del problema. Entonces, el hecho de que en 2022 estaba todavía a 3 pesos, antes estuvo a menos, a 3 pesos, se puso a 5 y ahora a 11, o sea, 4 veces más prácticamente que en 2022, cuando los salarios no valen nada ya. O sea, que hay un aumento descomunal del precio y una disminución del valor real del salario considerable. Eso sencillamente es una mecha explosiva. El gobierno sencillamente no sabe qué hacer con esto, porque es el peor momento para subir el precio a la papa. Y esto tiene varios problemas de origen. Primero, que la papa es uno de los tubérculos que yo no sé ahora si habrá cambiado, pero era exclusividad del Estado. Los campesinos privados no podían producir papa. Ese es el primer, que son los más productivos en el país. Ese es el primer gran problema. Y esto es un problema que viene ya de viejo. Yo recuerdo regresando yo de la Unión Soviética en 1970, en un barco, el Volkhov, todavía recuerdo su nombre, que venía cargado de papas para Cuba. Y el capitán, yo era el único, la única persona que venía ahí como viajero, me hice amigo del capitán, y el capitán me preguntó, ¿por qué nosotros tenemos que llevar papa a Cuba, a un país tropical, si nosotros la producimos solamente 4 o 5 meses al año? Yo, por supuesto, que no tenía la menor respuesta para eso. Y está claro que es un problema para mí de producción fundamentalmente. La cantidad que produce no alcanza, hay que exportar papa y no hay dinero para exportar. Esa es la crisis. Dios mío. Todo para atrás.
No, no, y ya el Volodov, ¿no? Se llamaba así el barco. El Volodov ya no va a atracar en el muelle de La Habana.
Según el diario 14 y medio, dice que en el mercado negro, ajeno a todo esto, se mantiene precio imaginable y la libra de papa se comercializaba entre 130 y 150 pesos en la última semana.
No digo yo. Bueno, y mientras tanto, no olviden que se perdieron 22.541 cabezas de ganado en Villa Clara por falta de alimentación. Esto fue durante el año 2022. Boris.
No, mira, papa y vaca, yo estaba mirando aquí que tiene rima. O sea, que si esto lo coge un repentista, hace una cosa que sería hilarante de cómico y de ridículo para el gobierno cubano. O sea, porque recordemos que sobre las papas y las vacas hay un monopolio estatal. Y un monopolio estatal que no produce papas y que deja morir las vacas. Y no tiene el ciudadano cubano ninguna manera de producir papas y comercializarlas o comérselas, ni de criar vacas, comercializarlas o comérselas. O sea, esto es un monopolio estatal que no funciona como todos estos monopolios del castrismo. Entonces, lo terrible de este precio de la papa es que, en realidad, como están los precios, como bien dice el artículo de 14 y medio, o sea, la libra de papa en el mercado negro vale 130, 150. O sea, que si vendieran papas a 11 pesos, nos harían un gran favor a los cubanos. Pero es que esto va a estar racionado y esto va a tener unas colas tremendas. O sea, que a 11 pesos, eso es claro que es un precio considerable para, por ejemplo, un anciano que gana 1.700 pesos la libra, pero que ese anciano de verdad que lo que quisiera, o sea, lo que rogaría sería tener papas a 11 pesos. Y el gobierno cubano, para esta situación que ha creado de extrema miseria, como a partir de extrema miseria en general de siempre, pero desde el ordenamiento aún más agravada, no prevé formas específicas de asistir a grupos humanos que están todavía más lastimados. O sea, todo el mundo va a recibir, digamos, 4 libras de papa en un mes, lo cual es una cantidad de hambre. Sí, pero no va a haber, por ejemplo, para ancianos mayores de 60, que ya son más del 20% de la población cubana, 2 libras adicionales. No va a haber para embarazadas 3 libras adicionales. Nada de eso va a haber. Y en Cuba en este momento se está pasando mucha hambre. Entonces, lo peor de esto no es el precio, porque el precio sigue siendo lo que más desearían que se mantuviera, pero lo peor de esto es que va a estar racionada y que casi no vas a tener acceso a ella.
Dios mío, no hay por dónde salir.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, en Londres, el tribunal británico que se ocupa de la demanda del fondo inversor CRF contra Cuba para el pago de deuda soberana de los años 80 por valor de 72 millones de euros ha escuchado esta semana la opinión de expertos sobre la legislación cubana que rige la gestión de la deuda externa. El Banco Nacional de Cuba, la República de Cuba, los demandados en este caso mantienen discrepancias con CRF sobre si el Banco Nacional tiene o no competencias para autorizar la cesión de los derechos contractuales sobre la deuda de una entidad a otra sin el consentimiento del gobierno cubano. Cuba considera inválido el traspaso a este grupo inversor de los derechos por esa deuda de fue en 1984, sí señor, desde ICBC Bank, la filial británica del chino ICBC, autorizado el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario cubano Raúl Olivera Lozano, hoy convicto por presuntas irregularidades en el proceso.
Sí, señor. Bueno, pues esto es una vieja deuda y ahora hay una nueva batalla. Dimas.
Sí, todos los puntos que estamos analizando convergen en una cosa: la crisis de Cuba y la crisis del gobierno cubano, que todo el barco está haciendo agua por todas partes. Es lo que está ocurriendo. Sencillamente, este es el resultado de un sistema ineficaz y de una política cubana dispuesta a vivir del parasitismo, porque es inexplicable que si Cuba en los 30 años eso que estuvo aquí la Unión Soviética ayudando, recibimos una cantidad de dinero superior a la que recibieron todos los países de América Latina en conjunto, y la pregunta es, ¿y dónde está eso? Pero además ese dinero estaba llegando a Cuba regalado prácticamente, a la vez que estábamos comprando camiones Berlín, Francia, las guaguas están en España, los otros en Inglaterra, o sea, adquiriendo deuda con todo el mundo. Recuerdo los foros argentinos y a nadie se le ha pagado. Consumimos todo el dinero que regalaron los soviéticos, más el dinero que prestaron los acreedores del mundo capitalista, y Cuba está enredado con esto. Lo único que ocurrió al gobierno fue en el año 85, recuerdo uno de los discursos del jefe de la revolución, argumentando por qué la deuda era impagable y llamando además a los otros países para que nadie pagara, para no quedarse él solo. Por supuesto, los demás pagaron para evitar cosas como esta que están ocurriendo. O sea, te estoy reclamando la deuda, no me la paga, se la vendo a uno que está dispuesto a comprarla barata para que él la pelee, porque hay tribunales para eso. Y ahí estamos enredados. Cuba está ahí porque no paga. Si Cuba pagara, pues sencillamente los fondos estos que ellos le llaman buitres, pues no podían comprar la deuda cubana. Es sencillamente un sistema que no funciona y que no va a funcionar.
Y yo creo, Dimas, lo dijiste muy bien, voy a pasar a Boris, pero lo dijiste muy bien. Yo creo que todo esto, porque fíjate que esto es una deuda de 1984, que ha ido pasando hasta que este fondo inversor lo compra y después le exigen tribunales al gobierno cubano que pague, al Banco Nacional de Cuba, porque lo debe. Ahora, yo creo que la pita esta se enreda, la madeja se enreda, desde que Fidel Castro se paró en un discurso, como bien dijo Dimas Castellano, y dijo, la deuda cubana es impagable, y como es impagable, pues no le vamos a pagar a nadie.
Eso pensó él.
Creando una bola de nieve, y una bola de nieve que comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y llega el momento en que o pagas o nadie te presta. Y ahora, en este momento, este es el legado, uno de los tantos legados que le dejó Fidel Castro a su país.
Por cierto, se está informando que se prevé que concluya el juicio el jueves de la próxima semana, aunque no se espera un fallo de manera inmediata.
No, claro, eso nunca pasa. Siempre Boris, se escuchan todas las partes y después se demora en el fallo.
Mira, sobre ese tema de la deuda, yo creo que hubo una cosa en esos años 80, cuando ustedes, que yo era un chama en ese momento, porque nací en el 76, tendría 12, 13 años, y yo creo que había un juego incluso que hizo el gobierno cubano que se llamaba deuda eterna. Un juego para denostar la deuda, que se llamó deuda eterna. O sea, efectivamente, después pasan los años y uno empieza a enterarse, porque desde que yo estoy haciendo periodismo le hacía entrevistas a ingenieros y me decían, no, nosotros, como dijo Dima, pedimos los camiones aquellos Berlier, creo que dijo Dima, que eran los franceses. Nos fuimos para Japón cuando Francia dejó de darnos crédito y buscamos los Mitsui, los Komatsu.
Y los Inos, y los Inos.
Yo no recuerdo. Y así, y los signos japoneses, y así fueron haciendo y fueron dejando de pagar lugar por lugar. Pero dime si otra cosa muy importante, o sea, en el día de hoy hemos tratado cuatro temas, que son cuatro temas que lo que demuestran es un Estado absolutamente colapsado e incapaz de generar alternativas. O sea, acoso internacional por las deudas de 40 años, vacas que se nos mueren en una población que no conoce la carne de res, las papas con una conferencia de prensa para decir un precio de papas. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? O sea, es delirante verdaderamente. Y ese delirio está manifiesto hoy en ese juicio que se le está haciendo en Londres al gobierno cubano, que lleva como funcionario, no tengo la menor idea de cuál es su competencia allí, al señor este Humberto López, que le dicen Humbrete. Porque lo que hace Humberto López es llevar un programa y mentir y acosar a los cubanos que son opositores o disidentes en la televisión nacional. ¿Y qué hace ese señor ahí? ¿Será que el castrismo ha visto que en esos argumentos que él maneja en la televisión cubana le van a funcionar con jueces y con abogados en Gran Bretaña? Mira, no tengo idea. Igualmente me pregunto por qué el gobierno de Gran Bretaña, de Reino Unido, le da visa a Humberto cuando Humberto es un señor que podría ser acusado de acoso. No es un delirio mío. O sea, cuando René, el de estos de los cinco que estuvieron presos en los Estados Unidos, cuando vino a Cuba, apareció una organización de solidaridad de Gran Bretaña que quería invitar a René a Gran Bretaña. Y el gobierno de Gran Bretaña dijo, nosotros no le vamos a dar visa porque es un hombre acusado de terrorismo o de conspiración o algo por el estilo. O sea, la oposición, estamos pidiendo hace mucho que la lista de personas inscritas como personas que no pueden recibir visa de ciertos países deberían aumentarse. Bueno. Y sin duda Humberto López debería estar ahí en esa lista. Bueno, ¿aunque ha servido para qué? Para que nuestras redes sociales estén reflejando a un Humberto
senado,
huidizo y cobarde.
Se nos termina, se nos termina el tiempo y tengo que cortarte, porque ahí sí, ese sí, ese es el mayor dictador nuestro, el tiempo.
Gracias, Boris González.
Hermano,
también a Dimas Castellanos y a ustedes. Hasta aquí La Tertulia.